Cantando Pájaros, y hoy vamos a conversar con un joven historiador que ha hecho un libro reciente. Se publican libros en la Argentina, de reciente factura, editado por Crítica. Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. Y para hablar de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin, lo tenemos al profesor Martín Baña al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, ¿qué tal, Atilio? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Un gusto, Martín. Lo tengo que saludar. Hoy nos está dando una mano muy importante a Sergio Zarratea. ¿Cómo está, Sergio? En la producción. Y a Jorge Falcone, un joven que recién arranca haciendo los primeros pininos en estas cosas de poner al aire a la gente. Un gusto, Jorge, como siempre, compartir Soltando Pájaros y la radio contigo. Estamos en Radio Nacional, tenemos dos líneas, la de oyentes, un automático, teléfono automático, únicamente 30 segundos, el 0810-0810-222-0870. 0810-222-0870, o si no, ahí son 30 segundos nada más, porque es automático. Si no, es al WhatsApp al 11-6584-0870. Ya hice todos los deberes, Sergio y Jorge, así que lo tengo ahí a Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te sentís con esta criatura nueva tuya en la calle? ¿Qué has recibido de respuesta de colegas y también de los lectores hasta ahora, Martín?
Bueno, en principio muy contento por la salida de este libro, y amigos y colegas que lo van leyendo, por suerte, están teniendo buenas devoluciones, o al menos eso dicen los amigos, ¿no? Para eso están en parte, pero en general contento porque bueno, es un libro más que sale por suerte a la luz y que bueno, y que intenta aportar algunos elementos para entender mejor ese fenómeno que sucedió hace 30 años, pero también un poco la Rusia actual, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a... yo te voy a preguntar algunas cosas, seguramente no vamos a poder ver todo, pero hay... para mi gusto, algunas cuestiones que vos has planteado que me parecen claves, ¿no? Sin necesidad de inmiscuirnos en lo que ocurrió en aquella época, vos planteás que los 70 años de la Unión Soviética, que la instalación de el gobierno bolchevique no solo fue la revolución en la búsqueda de la justicia social, sino que tenía inscripto, incorporada, la ideología de la modernización. Y me parece que es un tema central este asunto para entender esos 70 años de la Unión Soviética. ¿Qué quieres decir con eso, Martín?
Bueno, exactamente, Atilio. Una de las cosas que más interesó a los marxistas rusos del siglo XIX, de la ideología marxista, de los escritos de Marx, fue, por un lado, efectivamente, esta posibilidad de construir una sociedad comunista, es decir, una sociedad anticapitalista radicalmente diferente de la que se vivía hasta ese momento. Eso claramente los convocó, pero también los convocó el fuerte contenido, el fuerte componente modernizador que tenía una ideología como el marxismo, sobre todo en un país como Rusia, que en ese momento era un país, podemos decir, relativamente atrasado, periférico, con un porcentaje de la población mayormente campesina, analfabeta, que apenas se había industrializado. Entonces, cuando los bolcheviques finalmente triunfan en la revolución, el proyecto que se proponen desarrollar es doble. Por un lado, construir una sociedad nueva, comunista, socialista, como la queramos llamar, pero en todo caso alternativa al capitalismo, y por otro lado, modernizar una sociedad, un país que se encontraba en una situación de atraso respecto de Europa. Por eso es que uno de los grandes logros que va a tener efectivamente ese gobierno posteriormente, ya para la década de los 30 y los 40, es una industrialización acelerada del país. Y acá no hay que descartar también los factores externos que estaban jugando en esa industrialización. No solamente estaba esta idea de industrializar el país y modernizarlo, sino también, bueno, esta creencia que no estaba tan, no era tan descabellada en ese momento, de que se venía una Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial Rusia no estaba preparada, o entendían los dirigentes que no estaban a la altura de esa futura contienda, por lo tanto había que no solamente industrializar el país para modernizarlo y ponerlo a la altura de Europa, sino también para estar a la altura de una eventual contienda que efectivamente sucedió un poco más tarde de lo que ellos pensaban, pero efectivamente sucedió a partir del año 1939, ¿no? Entonces, poco volviendo al principio, conviven estas dos tendencias. Por un lado, la construcción de una sociedad justa, igualitaria, con justicia social, con autonomía, y al mismo tiempo una sociedad moderna.
Vos haces algunas afirmaciones que yo me permito subrayar. Este sistema en la Unión Soviética consiguió, pese a que Occidente intentó que Hitler atacara a la Unión Soviética y ir contra la Unión Soviética, el esfuerzo de la guerra, el que derrota al nazismo, decís vos, y en este sentido, sin ninguna autorreferencia, pero mis muchísimos años de docente también me permite afirmar que es la Unión Soviética la que derrota al nazismo. El esfuerzo de guerra, los millones de hombres puestos y las consecuencias que vos explicás muy bien, además, después de esa guerra. Pero pese a todos los problemas que tuvo, vos decís que ahí en la década del 50-60 se convierte la Unión Soviética en el primer productor mundial de acero, de hierro, de petróleo, y le da una pelea bastante importante a los Estados Unidos, incluso en la carrera armamentista que después explicás termina perdiendo, ¿no?
Efectivamente, Atilio, yo retomando un poco el principio de tu pregunta, yo soy de una generación que creció viendo películas respecto a la Segunda Guerra Mundial, donde quizás la más famosa de todas ellas fue Rescatando al Soldado Ryan, ¿no?
Y si uno, claro,
ve, si uno ve esa película, claramente los que terminaron definiendo la suerte de la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados, o particularmente los estadounidenses. Y como vos bien marcás y traes a cuento, quien hizo el mayor esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial y quien de alguna manera aseguró ese triunfo sobre el nazismo fue la Unión Soviética. Vos nombraste el esfuerzo efectivamente que realizó la Unión Soviética y que tuvo efectivamente la mayor cantidad de muertos entre soldados y civiles. Y eso forma parte de un legado, forma parte de una construcción que tiene que ver con lo que me preguntabas en la segunda parte, que es efectivamente esta constitución de la Unión Soviética como una de las dos potencias mundiales del siglo XX. En lo que fue, o lo que se conoció como la Guerra Fría, en donde no solamente competían dos países, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también dos modelos de mundo, si se quiere, uno capitalista y uno comunista. Pero durante lo que duró esa contienda, a lo largo del siglo XX, la Unión Soviética fue efectivamente una de las dos potencias, eso quedó manifestado, como bien vos marcabas, en la carrera armamentista, pero también, por ejemplo, en otra carrera como fue la carrera espacial, donde los soviéticos estuvieron en la delantera, no solamente porque enviaron el primer satélite artificial al espacio, sino también al primer hombre y a la primera mujer
claro,
al espacio. Eso después se fue perdiendo, claramente los soviéticos, digamos, era un esfuerzo que les costaba cada vez más, sobre todo sostener el material armamentístico, y entonces ahí se busca un poco ralentizar esa competencia ya para los 80, pero no hay duda de que la Unión Soviética fue efectivamente una de esas dos potencias que lideraron el mundo durante el siglo XX.
Vos ahí planteás otra cosa en esa competencia que también es importante, que en realidad, salvo algunas pocas excepciones, la Unión Soviética está a la defensiva en esa Guerra Fría, y la que provoca, incluso intentando algunas cosas peligrosas, son los Estados Unidos. Vos hablás por caso, hablando precisamente de la cuestión de la desinformación de la Segunda Guerra, el tema de la crisis de los misiles en el 62, cuando estuvo al borde de la guerra, pero la verdad que si uno tenía que guiarse por la información que recibía de los medios occidentales, toda la culpa del fenómeno pareció, mejor dicho, vamos a decirlo al revés, pareció una agresión de Rusia o de la Unión Soviética a los Estados Unidos colocando misiles en Cuba, pero nada se decía entonces de que había hecho lo propio y antes Estados Unidos en Turquía, que limita precisamente con la Unión Soviética.
Efectivamente, tío, lo que sucede ahí es que son décadas de propaganda y de construcción de un relato en donde, como sucedió con la Segunda Guerra Mundial, también se construyó un relato respecto de la Guerra Fría, en donde aparecían los estadounidenses como como el país que vendría a encarnar todo lo bueno y la bondad, y la Unión Soviética como una suerte de fantasma del comunismo o una suerte de país del mal, ¿no? Recuerdo yo algunos mapas norteamericanos con los cuales estudiaban allá en Estados Unidos, en donde Estados Unidos, el país, aparecía en el centro del planisferio, y la Unión Soviética aparecía cortada por la mitad. Entonces, y Estados Unidos representado gráficamente como un territorio muy pequeño y rodeado por el este y por el oeste, claro, cortado por la mitad, quedaba de los dos lados, la Unión Soviética encima pintada de rojo, ¿no? Pero efectivamente, como vos decís, si uno ve lo que sucede a lo largo de la Guerra Fría, y eso lo han estudiado ya varios investigadores, se ve que efectivamente la Unión Soviética lo que hace, en todo caso, es responder provocaciones generadas principalmente por Estados Unidos. De hecho, a pesar del triunfo que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial, el desgaste, como dijimos anteriormente, había sido muy, muy grande, y no estaba preparada la Unión Soviética para
Martín. Te propongo, después vamos a ir a que expliques rápidamente los motivos de por qué se desacelera y implosiona la Unión Soviética, pero antes vamos a poner, vos sabés, este programa debió haberse hecho hace 2 semanas atrás, pero hubo fútbol, y en ese entonces hemos querido reconocer a un artista formidable que tiene la Argentina, que hace, en realidad, pocos días atrás cumplió 70 años y tuvo merecidos homenajes. Nosotros hacemos el nuestro y ponemos algunas cosas muy lindas de León Gieco, Jorge Falcone mediante. Vamos a escuchar primero al ángel de la bicicleta. Dale, Jorge.
Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos viajar por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Por lágrimas, con qué libro se educó esta bestia, con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Hicimos delatar felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles.
Hola amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Mi consulta es la siguiente: después de estos, de los 70 años de la ideología marxista en la Unión Soviética, ¿qué quedó como, digamos, herencia o qué rasgos distintivos se pueden aplicar y entender en la Rusia de hoy de Vladimir Putin? Bueno, como siempre, un muy buen programa y un cordial y afectuoso saludo.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, muchas felicitaciones para el invitado. Siempre un libro que sale a la calle es un motivo de algarabía, así que yo le deseo mucha suerte con el libro. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿cuáles fueron las causas de la caída de la Unión Soviética? Muchas gracias por el programa, felicitaciones al invitado.
Martín, hay dos preguntas. Me parece que lo que conviene es que primero que contestes la segunda, la de Jorge de La Plata, que son las causas de la caída, porque qué quedó como herencia es de lo que seguramente, y de paso de contestás a Osvaldo de Caballito, la segunda parte del programa. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Gracias a Jorge y Osvaldo por las preguntas. Entonces, retomamos la pregunta de Jorge, las causas
de la caída. Un poco sí, lo que yo también te iba a preguntar.
Sí, las causas son muy complejas, hay muchos factores que intervienen. Hay que decir que a mediados de la década de 1980 se inicia un proceso de reformas con Mijaíl Gorbachov cuando hace al puesto de secretario general del Partido Comunista, porque bueno, dirigentes como Gorbachov entendían que la Unión Soviética necesitaba una serie de reformas importantes, sobre todo en el aspecto económico, porque era un sistema económico que crecía a costa del derroche y que además gastaba mucho de su producción en sostener el armamento militar, pero también en ayudar económicamente a los países alineados. Pero esas reformas económicas entendieron estos dirigentes que no se podían llevar a cabo si no se llevaba también adelante una reforma cultural, un proceso de apertura significativo en el cual se pudieran dar esos debates económicos con libertad, en donde se pudiera expresar ideas, incluso si van en contra de lo que sostenía la ideología oficial.
Disculpame, ¿cuáles eran los...?
El primer periodo de reforma, el primer proceso de reformas económicas se conoce como perestroika, ¿no?
Pero lo que yo te pregunto es, ¿cuáles eran los problemas? Es decir, ¿por qué se lentifica el crecimiento fabuloso que tuvo durante tantos años la Unión Soviética y empiezan a notarse cada vez más problemas en un tema clave como es el incremento de la producción y de la productividad de la economía, ¿no?
Bueno, acá hay una aparente paradoja, porque uno podría pensar, y eso fueron algunas interpretaciones más tradicionales o que más circularon respecto a la Unión Soviética, que lo que la había terminado de hacer caer fue el aislamiento del resto del mundo, ¿no? Y en realidad es al revés, porque la Unión Soviética, sobre todo en la década del 70, empieza a reforzar esa conexión con el mundo, sobre todo a partir del descubrimiento de pozos petroleros, una gran cantidad de pozos petroleros en Siberia. Entonces la Unión Soviética comienza a integrarse como lo había hecho Rusia previo a la revolución, que es esto es a través de la exportación de materias primas, básicamente de gas y de petróleo, y también accediendo a la enorme cantidad de créditos que todavía tuvieron disponibles en ese momento, de modo que el sistema mundial terminó delimitando las opciones disponibles para el país, y esto vino de alguna manera a retrasar esas reformas que ya se necesitaban, porque como te decía anteriormente, el sistema económico era un sistema económico que había servido para industrializar el país en muy poco tiempo, pero que en el largo plazo era una economía que tenía problemas en cuanto a la circulación de la información, problemas en cuanto a los incentivos para producir y problemas en cuanto al uso de los recursos, que como te decía también anteriormente, era una economía que crecía con derroche, ¿no? Derrochando materiales. Todo esto...
Claro, lo que se, como dicen, dirían los economistas, mucho costo por unidad de producto.
Exacto, porque además era un sistema altamente centralizado y vertical, entonces muchas veces no era muy difícil, además en una época en donde no había internet, no había computadoras, no todo eso se hacía prácticamente a mano, y había que hacer toda una serie de cálculos en un país tan extenso como la Unión Soviética, y eso llevaba a este tipo de falencias, como por ejemplo el derroche. Y además eso además se potenciaba porque, claro, los directores de las fábricas solían mentir en sus declaraciones precisamente para evitar problemas futuros. Entonces, esto ya no solamente Gorbachov lo observa, sino un antecesor de que es Yuri Andropov, que fue el secretario general que reemplazó a Brezhnev, y él lo sabe porque era durante 15 años había desempeñado como jefe del KGB, es decir, de los servicios secretos, con lo cual, para decirlo rápidamente, era el jefe de todos los espías. Entonces, él sabía quién mentía, quién no, quién otorgaba coimas, quién dibujaba los números, dónde estaban los problemas, y él es el que inicia un poco este proceso de reforma. Solo que, como asume su cargo ya enfermo, dura menos de 2 años, y quien lo reemplaza, que va a ser Konstantin Chernenko, va a preferir tomar la vía de Brezhnev, es decir, no tocar nada. Brezhnev también asume enfermo, dura menos de 2 años, y ahí es cuando entra a jugar Gorbachov, que lanza este proceso de reformas, perestroika, glasnost, la transparencia, y hay un elemento que es central para entender la disolución de la Unión Soviética, que es también la apertura del juego político. En esa apertura del juego político, algunos sectores que empezaron a beneficiarse con esas reformas económicas, como por ejemplo directores de fábricas o incluso miembros de la nomenclatura, es decir, de la élite soviética, empezaron a ver con buenos ojos un paso, es decir, no reformar el sistema, sino directamente dejarlo de lado y reemplazarlo por el capitalismo. Con lo cual, la disolución de la Unión Soviética se explica en gran parte no como una revolución, no como un ataque desde el exterior, no incluso como un surgimiento de una clase burguesa dentro de la propia Unión Soviética, sino que es la propia élite soviética la que, sin antagonismos y de manera relativamente pacífica, se reconvierte en una nueva élite capitalista y que en cuestión de días hace desaparecer a la Unión Soviética y la reemplaza por un sistema capitalista.
Bueno, ahora después vamos a ir al otro tema que realmente nosotros conocemos poco y que afortunadamente tu libro va a poder desaznarnos, que es este asunto de la Rusia de Putin. ¿Cuánto hace que gobierna Putin? ¿Ya nos vamos a la tanda o a la música, Jorge? ¿Qué es lo que hago?
Vamos, música.
Vamos con la música, entonces. Y después la seguimos, Martín.
¿Cómo no, tío?
Cachito, campeón de Corrientes. León Gieco, vamos.
De Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos, Cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. El correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay. Corriente llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, 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 oh. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, 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 oh.
Soltando pájaros. un programa que trae la historia al presente, con Atilio Bleta.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Este viernes 10 de diciembre, desde las 3 de la tarde, vení a la Plaza de Mayo a celebrar en familia y con amigos. Vení al Festival por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Música en vivo, artistas invitados, sorpresas. Porque los argentinos y las argentinas necesitamos volver a estar juntos. Este viernes, 3 de la tarde, en Plaza de Mayo. Democracia para siempre. Argentina unida. Argentina Presidencia.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta. Por Nacional.
Repito que estamos con Martín Baña hablando de su último libro, Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin, libro editado por Crítica. Recibimos también un libro precioso de la editorial Edasa, es una un clásico de Manuel Mujica Lainez, pero está ilustrado por Aida Carballo, se llama Misteriosa Buenos Aires. Y de capital intelectual tenemos La disputa por el poder global, de El conflicto palestino-israelí, de Pedro Brigger, y Un mundo made in China, de Gustavo Girado. Esto es lo que hemos recibido en los últimos tiempos. Y además de Planeta, Pantalla partida, de Natalie Shellman. Hice todos los deberes, Martín, que estas cosas, me parece que lo menos que hay que hacer es difundir lo que está saliendo, pese a las dificultades que ha dejado la pandemia. Por último, repito el teléfono 0810-222-0870, es el directo 30 segundos, también WhatsApp, el 11-6584-0870. Martín, la segunda pregunta era, ¿qué quedó como herencia de esos 70 años de la Unión Soviética, comunismo, socialismo, llámalo como quieras?
Bueno, que queda bastante todavía en algunos puntos, sobre todo en la iconografía. Uno, si camina por el metro de Moscú o incluso por las calles céntricas, todavía muy poco, pero todavía queda algo de esa vieja iconografía. Es interesante porque también hoy se percibe cierta nostalgia por ese pasado soviético, una nostalgia que es popular, es decir, forma parte de los ciudadanos de Rusia, pero también que es oficial. Y ahí hay que hacer una diferenciación, porque en el caso de esa nostalgia oficial por parte del gobierno ruso, hay una paradoja, que es que los que ayudaron a disolver a la Unión Soviética son los mismos que ahora sienten esa nostalgia por ese pasado soviético, y al mismo tiempo hay una recuperación de ese pasado soviético comunista un tanto arbitraria, porque lo que se prefiere recuperar no es tanto lo que está vinculado con la ideología de la transformación social y la construcción de una sociedad mejor, sino más bien con lo que podrían ser los logros de lo que sería un periodo dentro de la larga historia rusa, ¿no? Porque acá hay un problema, que el problema es cómo recuperar o qué hacer con un pasado comunista en un país capitalista como es Rusia actualmente.
Claro, porque de eso se abjura, y lo que, sin decirlo de manera rotunda, la Rusia de hoy es un país bien capitalista.
Totalmente. Lo que se hizo en la década del 90, lo que hizo el gobierno de Yeltsin, fue poner poco más de 70 años en un paréntesis, ¿no? Se decía que esa historia soviética, ese periodo soviético comunista, había sido un paréntesis en la historia rusa, que Rusia se había apartado del supuesto camino normal de la civilización y que en el 91 había vuelto. Después de Yeltsin, con la llegada de Putin al poder, lo que se hizo fue sacar ese paréntesis, colocar ese periodo dentro de la larga historia rusa, es decir, así como ahora hay un periodo capitalista y en el pasado hubo un periodo imperial o zarista, bueno, hubo también un periodo soviético o comunista, y en todo caso rescatar los logros que apuntaran a reforzar el papel del Estado, que dentro de la ideología actual del oficialismo es un rasgo dominante, ¿no? Esta idea de que Rusia necesita un Estado fuerte para proteger al país, tanto de enemigos externos e internos. Entonces lo que se recupera es, por ejemplo, la derrota del nazismo, se recupera la industrialización del país, se recupera también estos logros en la carrera espacial, el envío del primer satélite, el primer hombre y la primera mujer. Y de hecho no es casualidad que el año pasado, con el registro de la primera vacuna contra
claro.
el COVID, que fue rusa, se la nombre Sputnik V, ¿no? Que hace referencia a ese primer satélite enviado por los soviéticos. Entonces ahí hay, ¿no?, una búsqueda de conectar con ese pasado, pero es una búsqueda arbitraria y selectiva. Claramente la revolución de 1917, con todo lo que significa, ¿no?, con sus anhelos de igualdad y de libertad, no tiene lugar dentro de la ideología oficial, porque la revolución significa, en todo caso, un momento de caos, un momento de enfrentamiento entre hermanos, y sobre todo es un momento de ruptura de la continuidad del Estado ruso, algo que va en contra un poco de la ideología oficial.
Ese es todo un tema, ¿no? Porque, qué sé yo, estando en Rusia, uno advierte que no hay signos de la Unión Soviética. Qué sé yo, todavía está la locomotora que trajo a Lenin desde Suiza. Nada más, y nadie, o sea, es poca la gente que sabe que y te dice que en esa estación Finlandia, que es hoy, que uno puede pasar y mirarlo en San Petersburgo, después tenemos en los subterráneos, lo que allá se llama metro, uh-huh, alguna hoz y un martillo en algún que eso sí, en las estaciones de subter están intactas, porque bueno, son una suerte de museo en sí mismo. Después olvídate, Martín, vos conocés mucho mejor que yo Rusia, que estuve nada más que una vez.
Sí, bueno, se trata un poco de esta ideologización de ese pasado soviético. De hecho, hoy no se rechaza a Lenin, ¿no? En todo caso, lo que se rechaza es su componente revolucionario y prefiere rescatárselo como una figura histórica de esa historia rusa. Entonces, todo aquello que apunte a reforzar ese componente más revolucionario, más liberador que pudo haber tenido un acontecimiento como la Revolución de 1917, más bien queda de lado, ¿no? Y se prefiere resaltar algo que no esté tan contaminado de ideología como puede ser, por ejemplo, la derrota del nazismo, que eso unificó a todo el país atrás de un objetivo que fue muy claro, ¿no? Y yo creo que esto se va a reforzar más todavía con el paso de las generaciones, ¿no? Pues quizás una persona de 70 años sí puede tener algún conocimiento o le queda algún vínculo con ese pasado y con esos personajes, pero un chico de 20 años que lo único que conoció en su vida fue el gobierno de Putin, tiene una conexión mucho más lejana con todo ese pasado, con lo que significó la revolución, incluso con lo que significó la propia Unión Soviética. De hecho, sin ir más lejos, el cuerpo de Lenin sigue descansando en el mausoleo que está en la Plaza de Roja, pero eso hoy no tiene ningún impacto significativo en esos términos.
Martín, vamos a a poner a la gran Joan Baez cantando con León Gieco. Cantan como La Cigarra, de María Elena Walsh. Me parece que es una forma también de mostrar la valía de este artista. Y después vamos a ir a Putin, que nos queda tiempo, por suerte, para hablar de esta larga etapa de hegemonía de un ignoto, como decís vos, agente secreto ruso, que de pronto pasa a controlar todos los resortes del poder, por lo menos los formales, ¿no es cierto, Martín?
Claro, cómo no, con mucho gusto. Tío.
Vamos entonces, Jorge.
¿Cuántas veces me morí? Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias por la discreción, la mano de un genial, porque la mató tan mal.
Hola, buenas noches, Atilio. Soy Aida de Torquis. Escucho el programa, es buenísimo, como siempre. Los invitados son de lujo. Y bueno, seguí adelante porque la verdad que estamos todos unidos en democracia y por la radio que siempre es nacional.
Muchas gracias, Aida, muchas gracias. Es saber de que tenemos oyentes. Esto es Radio Nacional también, Martín. Habrás visto cómo se reparte en la geografía del país, ¿no? Siempre tenemos llamados de distintos lugares. Y eso reconforta porque, bueno, están escuchando un programa de historia, Martín. Te están escuchando a vos.
Sí, bueno, siempre es una alegría que haya programas de historia, no tanto para que me escuchen a mí, sino porque haya esos programas de historia, sobre todo que se puedan escuchar en todo el país, así que lo celebro también.
Hay una cosa que vos decís que me parece importante porque también después afirmar que eso facilita, pavimenta el camino de Putin, que Occidente, ante la caída de la Unión Soviética, se apresuró a repartirse los despojos de la Unión Soviética. Y bueno, fue un apresuramiento porque recompone la autoridad Putin con todos los problemas que trae aparejado eso, pero aparece un liderazgo extraño, Martín, que vos lo puedes explicar, lo explicás muy bien, así que te pido por favor que lo resumas. Hace como 20 años que gobierna, ¿no?
Sí, entre sus mandatos como presidente y también como primer ministro, ya lleva 21 años en el Kremlin. Yo creo que ahí lo que tenemos que dejar de lado, me parece, es o son las explicaciones que se centran sobre todo en su figura, ¿no? Es decir, efectivamente Putin es una figura importante, pero fíjate que se convirtió casi en una figura que cada uno diseña a su gusto, ¿no? Es decir, puede ser un líder populista, un guerrero contra el imperialismo norteamericano, pero también puede ser un zar 2.0, ¿no? Yo creo que hay que verlo más como un sistema, como un que podríamos denominar putinismo, pero que no es un sistema monolítico, no es un sistema uniforme, es un sistema donde compiten diferentes opiniones, en donde el contrato tiene que ser negociado permanentemente ante las diferentes agendas externas e internas que se van sucediendo, pero también ante los diferentes grupos que hay de interés y cómo van imponiendo también sus agendas. Y hay que tener en cuenta también que Putin entró a la política precisamente en la década de 1990, es decir, durante los años de Yeltsin, y lo que aprendió políticamente lo aprendió bajo esa democracia, la democracia que se fue desarrollando en Rusia a partir de ese año, el capitalismo que se fue desarrollando en Rusia a partir de ese año, que vino de la mano de la extorsión, el uso de la violencia, la corrupción, incluso la manipulación del sistema legal, ¿no? Entonces uno tendría que ver que esos rasgos que hoy definen el putinismo, vinculados al autoritarismo o cierta manipulación que se puede hacer a la democracia, están más vinculados no tanto a ese pasado soviético, no tanto a su pasado como espía incluso, o no están vinculados tampoco a su autoridad o su supuesta personalidad paranoica, sino más bien al modo en el cual se dio la restauración capitalista que siguió a la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Y en ese sentido, es interesante ver que Putin en ningún momento vino a revertir las políticas que implementó Yeltsin durante esa década, sino que más bien lo que buscó fue consolidar e incluso expandir ese sistema inaugurado en 1991. Entonces, si hay un rasgo que define al putinismo es el autoritarismo, esto estaba vinculado más que nada al modo en el cual se impuso el capitalismo en ese país semiperiférico como es Rusia, y también a esta necesidad de asegurar este nuevo sistema de propiedad, en donde la clase dominante, de alguna manera, veía la democracia como a los ojos, porque estaba temerosa de lo que podía significar un verdadero juego democrático, se volcara hacia esa salida autoritaria. En todo caso, Putin continúa el camino de Yeltsin, pero también se presenta como alguien que, de algún modo, viene a poner fin a los excesos que supusieron los años 90, ¿no?
También me parece, Martín, a propósito de eso, te hago una pregunta doble. Evidentemente, da la sensación que a Putin lo beneficia el desastre que produce el cambio brusco de una planificación de la economía socialista a una introducción del capitalismo muy desordenada que manda a la pobreza a un montón de gente. Después la situación empieza a mejorar. Había gente que se moría de hambre en Rusia en ese momento. Esto es lo primero. Si esto no favoreció, te pregunto, el liderazgo de Putin. Y el otro asunto es si además no le permitió consolidarse el cerco al que pretendió someterlo a todavía un occidente, a Rusia, ¿no?
Sí, acá hay que decir que Putin se vio favorecido, sobre todo después del año 2003, 2004, con el alza de los precios internacionales del gas y del petróleo y la disponibilidad de créditos que hubo en ese momento. Entonces esto permitió mejorar la calidad de vida de la población, efectuar una mejor redistribución, y esto claramente reforzó su autoridad. Después del año 2008, 2009, con la crisis y la caída de los precios internacionales, bueno, ahí...
Con el tequilazo que se sintió en todo el mundo, ¿no?
Exacto, ahí ya le costó más lidiar con esta cuestión, y es por eso que también Putin de alguna manera recurre, o el discurso y las prácticas se vuelven, sobre todo después del año 2012, es decir, ya en su tercer mandato como presidente, se vuelven más conservadoras, más autoritarias, incluso empieza a desarrollar un discurso fuertemente nacionalista, de refuerzo del Estado, y que está vinculado un poco con lo que vos decías, de este acercamiento que realiza que realizan las potencias atlánticas o euroatlánticas, y que Putin también le saca su jugo. Putin es un dirigente muy pragmático, muy hábil, que sobre todo sabe explotar las debilidades de sus enemigos. Y en ese sentido, bueno, esta operación que se da desde la OTAN, por ejemplo, a él le viene muy bien para reforzar ese discurso nacionalista y para, bueno, paliar algunos de esos efectos negativos que viene teniendo la crisis y que fue reforzado sobre todo el año pasado con la pandemia, y que sirva como una suerte de reforzamiento del lazo social que se vio debilitado a partir de esta crisis económica que todavía se sigue viendo, ¿no?
Hay en ese sentido algunas, es cierto, cuestiones audaces, pero la sensación, por ejemplo, el conflicto que ahora pareció bastante artificial, que parecía reforzarse en estas últimas semanas, esta denuncia del presidente de Ucrania diciendo que estaba casi por llegar una invasión rusa a Ucrania, pero hay una respuesta rusa a la pretensión de Occidente de, digámoslo brutalmente, quedarse con Ucrania, ¿no? Que Ucrania pasara a orbitar directamente bajo la influencia occidental y norteamericana, ¿no?
Sí, 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 claramente ahí hay una suerte de línea roja que el gobierno ruso no piensa negociar, y que de alguna manera Rusia pretende continuar con una tradición que ya existía incluso antes de la Unión Soviética, esta idea del imperio, de que Rusia es un imperio terrestre, en donde los países vecinos, ellos que son países,
claro,
de alguna manera tienen que cumplir la función de ser una suerte de cinturón, ¿no? Que garantiza una relativa seguridad a esa nación rusa, pero al mismo tiempo por su existencia, un refuerzo de esa ideología imperial, que está muy difundido no solamente entre la élite, sino también entre la población. Entonces, de alguna manera lo que dice Rusia es, bueno, hasta acá llega la influencia de la OTAN, ¿no? De acá para el oeste hagan lo que quieran, pero de acá para el este es un área de influencia nuestra, nosotros somos los que tomamos decisiones y en todo caso lo que resolvemos es lo que sucede dentro de esta línea roja, y eso es algo que yo entiendo el gobierno de Putin no va a negociar ni ceder, y sobre todo después de la caída de dirigentes más occidentalistas como Yeltsin, como Gaidar, como Chubais, y el ascenso de otros dirigentes como por ejemplo en primer lugar Evgeny Primakov, que asumió el cargo de ministro de Relaciones Internacionales en el 96, y después su reemplazo por quien es actualmente el canciller ruso, que es Sergei Lavrov, que es muy inteligente, muy astuto, pero también muy leal al presidente Putin.
Es llamativo lo que decís, porque casi como si fuera un paso de baile en el medio de esta pelea, Putin le birla algo que había sido ruso, que es la península de Crimea a Ucrania, ¿no?
Bueno, efectivamente, y esto forma parte de ese discurso que te hablaba anteriormente, nacionalista. Crimea tiene en el imaginario colectivo ocupa un lugar muy importante, porque ahí es donde Rusia se convirtió al cristianismo hace ya más de 10, en el siglo X. Y, bueno, es un lugar que se había cedido a...
¿Sabes una cosa, Martín?
Sí.
Nos queda pendiente alguna cosa. Ya vamos a volver a conversar, porque se nos acabó el tiempo.
Bueno, pasó rápido. Bueno, cómo no, con mucho gusto, cuando quieran podemos volver a conversar estos temas.
Te agradezco mucho y suerte con el libro, Martín.
Yo te agradezco a vos, Atilio, por el espacio, por esta hermosa conversación, y entonces quedo a disposición para cualquier otro momento.
Gracias, y nos vamos con solo le pido a Dios, Mercedes Sosa, León Gieco, y la última palabra la tiene Jorge Falcone. Gracias, gracias Sergio, hasta el jueves que viene. Chau.